Seguimos con Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urruzola. Ahora solos. solos. Volviendo a nuestros temas habituales. Bueno, en este caso a temas del panorama internacional. La portada de la última edición de la revista Time levantó esta semana una fuerte polémica en todo el mundo. En ella aparece un retrato en primer plano de una mujer afgana de 18 años con la nariz cortada, con la nariz seccionada. En la nota, que se incluye en páginas interiores, se explica que la mujer fue mutilada por su marido y un cuñado, quienes le cortaron las orejas y también la nariz, luego de que intentara sin éxito escapar de su casa. A un costado de la foto aparece el título de la nota: ¿qué sucederá si nos vamos? Una pregunta que, por otro lado, viene a cuento de un anuncio que este lunes hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pero a propósito de otro país donde hay tropas estadounidenses, a propósito de Irak. Concretamente, Obama confirmó el lunes que a finales de agosto Estados Unidos comenzará el retiro definitivo de ese país.
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq.
Decía Obama, poco después de asumir mi cargo, anunció una nueva estrategia para Irak y para una transición a un completo control iraquí. Y dejé claro que para el 31 de agosto de 2010 terminaría la misión de combate en Estados Unidos en Irak. Y eso, añadió Obama, eso es exactamente lo que estamos haciendo, como lo prometimos y en los tiempos previstos. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes este debate?
Qué tema, ¿eh? Estaba pensando mientras Emiliano lo presentaba.
¿Qué temas? Porque acá están confundiendo varias cosas.
Por eso dije, que tiene muchas cosas. Porque yo, mientras Emiliano presentaba, yo pensaba todas las aristas que tiene esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ese titular, es un poco engañoso el titular de la revista Time, ¿no? ¿Qué pasará si nos vamos? Es engañoso. Pero de alguna manera, más allá del engaño, que yo creo que sí que lo tiene, también yo creo que deja planteadas cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre las grandes potencias, las potencias de tipo imperial, han tratado de digamos, de imponerse, de dominar, de obtener sus beneficios, etcétera. Pero es el caso preguntarse, ¿son todas iguales? ¿Valen todo lo mismo en la historia de la humanidad? Todas las potencias que, bueno, digamos, han tratado de imponerse en el mundo y difundir sus intereses, ¿han tenido el mismo efecto para la humanidad? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que claramente es la potencia dominante, no estoy descubriendo nada nuevo en esto, ¿verdad? En el caso de Irak, Obama anuncia la retirada de Irak, una guerra que comenzó bajo un pretexto que se demostró que era falso, las famosas armas de destrucción masiva, pero que entre el comienzo y el fin de la intervención norteamericana, lo que el mundo aprecia es la sustitución por la fuerza, sin duda, y por problemas internos también, de un régimen dictatorial y liberticida, como era el régimen de Saddam Hussein, por un régimen que respeta las libertades, que hay pluralismo, que hay partidos políticos, que hay elecciones, que hay diario, la gente puede elegir el diario que quiere, la gente puede escuchar la radio que quiere, ver el comentarista de la televisión que quiere, y si bien subsisten problemas, ha habido un cambio. Y yo creo que ese cambio ha sido positivo. Más allá, repito, de que creo que los pretextos quizás no tradujeron toda la verdad. Pero el cambio que hubo fue positivo para los intereses de los iraquíes que antes no vivían en libertad y ahora sí lo viven. Entonces yo creo que es un tema complejo. Creo que hay muchas maneras de acercarse a él. Y yo en este momento quiero poner, porque quizás sea una voz minoritaria en esta mesa, pero quiero poner este tema porque me parece que también es un ángulo desde el cual vale la pena verlo.
Se abrió el debate. A ver.
Sí, yo,
¿querés? Dale, Juan Ángel.
No, yo iba a hablar de la Time, de la
sí,
revista.
Sí, o sea, yo sí, creo que en realidad da para todo porque está mezclado. Creo que lo que hace Time, aparte de la cara, dice qué sucederá si nos vamos, ¿no? No sé, creo que lo dijiste, pero sí. Es una gran mentira. Y los datos que no pone son la cantidad de mujeres que ellos matan con las bombas, la cantidad de mujeres que ellos dejan amputadas, la cantidad de mujeres que ellos dejan sin cabeza, evidentemente no quedan vivas, la cantidad de niños que los bombardeos en Irak y en Afganistán están sistemáticamente mutilando, matando. O sea, yo entré a los diarios de estos días, o sea, hay 50 muertos en Afganistán en la última de las bombas teledirigidas de hace 4 o 5 días, y hay otra de 7 de una familia que le metieron una bomba porque creyeron que era una reunión de no sé, de talibanes o no sé qué, y los volaron. O sea, basta, entras a internet a ver muertos de la guerra de la última semana y vas a ver. De eso no habla ni el Times ni Graciano acá cuando dice.
Yo dije que había muchos ángulos. Yo dije que había muchos ángulos.
Aquí debería estar saltando en las calles. Las cantidades que se cifran en cientos de miles de muertos, las condiciones en que la invasión americana deja Irak, que además ahora se quieren ir corriendo, pero lo que le dejan al mundo es una bomba de tiempo, donde el islamismo está muchísimo más fuerte que lo que estaba cuando ellos entraron. O sea, esta situación nos la están dejando de regalo al mundo, una situación absolutamente explosiva, y ellos se retiran porque ya no pueden más. Hubo más muertos en este mes en Irak de los que había habido en cada mes en los últimos 2 años. O sea que para nada dejan una situación de democracia como vos describís. Eso parece un cuento de colores, pero habría que irle a explicar a los iraquíes que esa es la realidad que tú crees que les están dejando.
No, bueno, digo, el régimen de, estamos de acuerdo que el régimen de Saddam Hussein, de todas maneras, era una dictadura absurda, realmente, una cosa inaceptable. Que eso le dé derecho a otro país de ir a invadir, sobre todo con falsos pretextos, es otra cosa.
Como tantas otras dictaduras que le sirven a los Estados Unidos y no hacen nada. La de al ladito, la de Pakistán, de donde vienen los talibanes.
Bueno, está bien, pero digo,
yo creo que acá el tema que estamos...
A mí lo que me parece más equívoco de esto es que trata de poner el caso de esta mujer que responde a una terrible... No es una tradición cultural, porque no se puede llamar cultural, eso es una barbarie. No tanto la barbarie de que le corten la nariz y las orejas a una mujer porque se quiere escapar de su casa. Acá en algunos casos una mujer que se quiere escapar de tu casa la matan. No es esa la barbarie. La barbarie es que después viene un juez que se dice juez talibán, Y no condena a esa gente, al contrario, le da la razón, dice, estuvieron bien.
Que esa mujer había sido entregada en función de una deuda cuando tenía 16 años.
Eso es la barbarie. Y esa barbarie, yo no creo que hay que ser tolerante con esas cosas. Yo creo que nuestra civilización, por suerte, ha avanzado a tener ciertas reglas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son aplicables en todo el mundo. Y a mí me
más o menos, Gonzalo, porque ¿cuántas mujeres mueren por año en España, por ejemplo, uno de los países más avanzados? ¿Cuántas mujeres mueren por año asesinadas por sus padres?
Pero van presos los asesinos.
Pero los derechos las siguen teniendo. Es bien interesante este cruce que se está dando, porque demuestra lo complejo del tema y cómo a veces en este cruce perdemos el foco. El problema de la mujer en el mundo es el foco. En Bangladesh, si el marido no recibe la dote que debe dar la familia, tiene el derecho de darle ácido sulfúrico al cuerpo, a la cara de la mujer. Y no es condenado. Hay 250 casos por año en Bangladesh. Todos sabemos lo que pasa en África, en Somalí, con la circuncisión femenina.
Sí, que le llaman circuncisión. No,
le llaman, pero en realidad...
Le llaman ablación.
Exactamente. Lo de Afganistán es un caso más, que está además acotado al fenómeno talibán. El problema de la mujer es el caso, y esto hay que ser muy claro, no hay que ser políticamente correcto. Esta historia del multiculturalismo y el respeto, que en general, a partir de categorías colectivistas como nación, tradición, religión, uno empieza a justificar, ¿no? En esta historia de una escuela de las ciencias sociales que empezó a ver el multiculturalismo como algo importante, y sí, claro que lo es vital. Mi carrera académica ha estado cruzado por estudiar con estudiantes de todo tipo de naciones. Pero eso es barbarie. Y la cultura occidental, en esto, la comunidad occidental, tiene mucho para hacer. Entonces,
¿cómo para hacer?
Multiculturalismo
es tolerancia fundamentalmente.
Exacto.
Y lo que estamos viendo acá,
porque
es
lo que se viola a partir en nombre de la tradición ser, son derechos humanos. Exacto. Es esa soberanía, esa cosa individual que nadie puede violar bajo ningún concepto.
Pero ¿dónde está la cultura occidental en los aviones que mandan las bombas teledirigidas sobre los países que son invadidos?
Perdón.
Y que ahora viene Times y entonces para fundamentar una posición política de mantener tropas en un país invadido, nos pone la foto de una mujer que ha sido de
pero yo no justifico de ninguna manera.
Yo sé que tú no lo haces, pero eso es lo que está todo mezclado.
Pero por eso yo quiero separarlo. Pero yo no lo terminé de separar. Yo estoy diciendo, el foco del asunto es la situación de las mujeres en el mundo, e incluyo también situaciones de violencia increíble en América Latina. El último informe sobre desigualdad en América Latina que generó el PNUD demuestra que las mujeres es uno de los sectores más castigados por la desigualdad en el continente. Yo estoy hablando del foco del asunto. Después Time que le dé la orientación editorial que se le cante. Yo no estoy en nada de acuerdo con la orientación editorial, no estoy en nada de acuerdo con la invasión a Irak, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos en Afganistán. Y estoy en totalmente desacuerdo con Graciano con respecto al resultado. Fue nefasto el resultado, Graciano. Fue nefasto.
¿Pero vos pensás que sigue habiendo una dictadura en Irak?
No, yo lo que digo es que en Irak no pueden... Lo que no hay es estabilidad.
Pero yo no te pregunté estabilidad. Te dije, ¿hay una dictadura o no hay dictadura?
Pero es una bomba de tiempo. Hay cientos de miles de muertos. Sí, hay una sociedad destruida. Hay una sociedad robada por los Estados Unidos y por todas las empresas que se dedicaron a negociar y a robar del petróleo iraquí. Entonces, esa situación ahora, ¿quién se va a hacer cargo?
¿Verdad?
¿Cuánto dura este régimen democrático?
No, pero es que lo que pasa
pero
es que estamos...
es una formalidad.
A ver, Juan Ángel, vamos...
¿Cómo una formalidad?
Señores, vamos... A ver, vamos de a uno. Recién escuchamos la intervención de Juan Ángel. Ahora, dale vos, Graciano.
No, simplemente que yo no estoy... O sea, yo... Me remito a lo que dije al comienzo. Hay muchos ángulos desde el cual ver este problema. Admito todos los ángulos posibles. Dije que mi posición iba a ser minoritaria. Acepto el enfoque de los demás. No me enamoro de mi posición. Simplemente dije, antes había dictadura y ahora no hay. Y ese es un hecho. Que hay desestabilidad, hay inestabilidad. Que hay muertos, hay muertos. Que hay una tropa extranjera, hay tropa extranjera. Ahora, que antes había una dictadura criminal y ahora hay libertad de prensa, eso es una verdad tan grande como que hoy es de día.
Gonzalo.
No, yo entendí el mensaje original tuyo. En circunscrito a eso de que antes había una dictadura y que el señor Saddam Hussein a mí no me despertaba ninguna simpatía, vos tenés razón. Lo sacaron a Saddam Hussein.
Pero de ahí pero, a decir que estamos en la panacea.
Yo no lo dije. No, yo no lo dije.
Lo sacaron.
No hay una dictadura. Permitime,
reglas
no hay una dictadura, pero hay una ocupación militar.
Ahora vamos a escuchar a Gonzalo, por favor.
No hay una dictadura, pero hay una ocupación militar de tropas extranjeras. Yo no sé qué es lo que es peor.
Nivel de impunidad.
Y lo que es más grave es que yo creo realmente que no solucionaron ninguno de los problemas de fondo. Porque esta democracia da la sensación... Bueno, pero esta democracia está agarrada con alfileres y vamos a ver qué pasa cuando se van las 50.000 tropas que todavía hay de una fuerza extranjera ocupándote el país.
Bueno, pero ahí es en todo caso Time tendría razón con la pregunta.
¿Qué?
Con ese enfoque Time tiene razón. ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos?
El problema tiene que ver esto con la mujer, Marcelo. No estoy hablando más de la mujer ahora. Estoy hablando de esto.
Por eso digo, pero en ese caso Time hace referencia a eso.
Pero lo quiere utilizar, pero yo digo que eso es absolutamente injustificado. Lo dije desde el principio. El problema es como vos dijiste, acá hay un problema, que es un problema de la mujer, que no es solo lamentablemente en Afganistán, sino es mucho más amplio que eso, y esta gente está jugando con eso, con la invasión, si retiro tropas, si pongo, si saco, si tiro bombas o no. No tiene nada que ver.
No, es una vergüenza para el periodismo.
Yo para mí el problema es que es la comunidad internacional, esto que siempre debatimos y no nos ponemos de acuerdo, Gonzalo, es el problema de la comunidad internacional, que es absolutamente inoperante. La policía del mundo es Estados Unidos. Hace lo que quiere, como quiere y como le da las ganas. Genera las cosas que genera. Hoy en Afganistán los talibanes son más fuertes que cuando entraron.
Pero si entonces, Karzai dijo hace 15 días que llamó a los talibanes a sentarse en una mesa a negociar. Y en la propia revista hay extractos donde esta mujer en ese momento está todavía en Afganistán y dice, pero ¿cómo? El gobierno actual puesto por los Estados Unidos llama a los talibanes a negociar, que son los que me hicieron esto, ella se pregunta.
Sí.
Entonces, está tan entreverada la cosa que hablamos de la comunidad internacional. La comunidad internacional acaba de poner en la comisión que va a analizar lo que pasó en Israel y la ocupación del buque militar al señor Uribe, que se va de Colombia, que lo sacan rapidito porque tiene juicios que le van a estallar en la cara, una persona que está vinculada al origen de, a los escuadrones de la muerte en Colombia. O sea, ¿cuál es la comunidad internacional? ¿A Uribe? ¿Con qué credenciales lo ponen a juzgar? ¿Esa es la comunidad internacional?
Bueno,
¿lo
pero, no, ahí, ya, ahora estamos hablando del tema ya.
No, pero fuimos. No, perdón, pero aceptamos.
Pero es la comunidad internacional.
Pero aceptamos,
la comunidad internacional. Se ve que no tiene la misma opinión que vos.
Pero aceptamos desde un principio que esto tenía varios enfoques, que la revista Time marcaba editorialmente algo que podía llegar a la confusión, que nos hacía perder el foco. Admitamos que nos podamos derivar en una tertulia sobre el tema y que a veces nos perdamos del foco. Claro que nos vamos a perder, porque hay muchos temas en el medio. ¿Cómo yo quiero enfocarlo por el lado de la mujer, pero si Graciano saca el tema de que ahora estamos en democracia en Irak, yo le digo, sí, editan diario, pero se lo vuelan cuando tienen ganas. Entonces, yo qué sé, es todo muy relativo. Quiero decir que el tema está cruzado por un montón de cosas y está claro que se van a cruzar. El problema sigue siendo la mujer. Y el problema es, ¿cómo hace la comunidad internacional para que las mujeres tengan lo que tienen que tener, que son derechos humanos? ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿O lo vamos a dejar en manos de Estados Unidos y de su voluntad?
O de Afganistán.
O de Afganistán, o de la India.
O de la tribu de Afganistán.
Ese es el tema. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Se soluciona con una invasión de Estados Unidos cuando quiere en función de sus intereses? ¿O depende de que la comunidad internacional reconozca que este es un problema y que tiene que hacer algo realmente? Y que tiene que tener la prioridad en las acciones sobre estos temas.
Sí, pero a mí lo que me hace gracia de tu planteo es que tú, cuando decís comunidad internacional, te referís a un ente abstracto como si existiera una persona que se llamara comunidad internacional y que no quiere intervenir. La comunidad internacional es todo el mundo, incluso vos. Incluso vos. Somos bien. Todos nosotros. Tenemos que organizarnos de forma tal de que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni ninguna de las potencias abusen de su poder con los países vecinos. Eso lo tenemos que organizar todos. Si no es un señor que está ahí abstracto y decir, este señor, ¿y por qué se queda ahí quieto y no actúa? Es parte de nuestra labor política de todos los días conformar un orden internacional. Por eso lo tenemos que hacer nosotros con nuestros gobiernos, que nuestros gobiernos actúen en los ámbitos internacionales y crear el tipo de justicia o de derecho internacional que impida que un país invada a otro con un falso pretexto y lo bombardee durante 7 años. Pero eso no es una cosa. La diferencia que nosotros tenemos es que yo, cuando vos decís comunidad internacional, yo me siento interpelado, pero vos también te tendrías que sentir interpelado. Está vos bien. Sentís como si es una cosa que...
No puedo aceptar ese argumento. Okay. Yo digo, a mí no me invitan al G20, ¿viste? Yo qué sé, si me invitan voy. Si me invitan voy, con gusto. Y tengo mucha... ¿Así puedo? ¿En serio? No, si yo voy, no, ¿me deja pasar la bacha? No, pregunto.
Pero a la Asamblea
me está planteando como si yo pudiera ir a votar al G20. No me embromes.
Podés entrar en una ONG, si el tema de las mujeres, entras en una ONG, te fajás ahí.
¿En serio? ¿En serio me
estás...? Y te invitan como observadora y vos podés presentar tu punto de vista en la comunidad internacional. Claro que sí, pero tenés que trabajar en eso.
Te pido que me guíes porque la verdad lo quiero hacer.
Yo bueno, te reconozco, mucho gusto, me parece querido. Interesante en el sentido de que vos planteás una cosa que es verdad, que sucede cuando muchas veces uno dice comunidad internacional y en realidad como que está echando cara a las Naciones Unidas y ciertos organismos que toman ese tipo de medidas, como ahora, por ejemplo, darle un contratito y darle la mano para sacarlo rápidamente a Uribe. Pero yo creo que eso se cambia y se cambia trabajando desde cada lugar, generando conciencia, debatiendo, reflexionando sobre lo que pasa, incidiendo en los gobiernos para que lo hagan. Es verdad que nosotros estamos en un lugar chiquito, de un país chiquito.
Mujica hoy día es un miembro importante de la comunidad internacional.
Estoy de acuerdo en eso.
¿O no?
Y que tenemos que hacer presión también para que nuestros gobiernos...
Y si Uribe está en esta comisión es porque de alguna forma Mujica y los demás presidentes dijeron que está bien, nos parece bien, porque estoy seguro que fueron consultados de alguna manera. La comunidad internacional las componemos todos.